Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Muy bien. ¿Listos? Arrancan. Muy bien. Sucede que hace unos días me quedé despierto de más. Yo tengo un horario de dormir un poco distinto a lo normal. A mí me gusta desvelarme, me gusta estar despierto mucho tiempo, porque me gusta, cuando duermo, dormir cansado. No porque me tengo que dormir, sino porque quiero dormirme. Entonces, cuando haces tú este tipo de actividades, a veces no te sale como esperabas. Y entonces estaba yo ya cansado, me quedé dormitando un poquito en mi cuarto. Me quedé dormido y me desperté como a las 2 horas. No sé si alguna vez se han tomado una siesta de 2 horas. Bueno, en este caso fue una siesta de las 10 de la noche a las 12 de la noche. Y después de ahí no me pude dormir. Me acostaba y cerraba los ojos y nada más no. Entonces pues ya me seguí despierto. Me quedé despierto toda la noche. Entonces después, al día siguiente, pues andaba, ya saben ustedes, después de que no duermes en la noche, estás todo así como lampareado. En una de esas iba manejando y hasta cabeceé. Entonces llegué a mi destino y antes de hacer otra cosa, me eché una siestecita en mi coche. Y más tarde en la tarde otra vez me pasó así una desguanzada. Yo en todo este proceso, yo le estaba preguntando al Señor, porque me dio chance mi jefe de poder estar, compartir con ustedes. Y yo le estaba preguntando al Señor que acerca de qué compartía, y tenía la idea de compartirles acerca de un párrafo en donde estaban unos exorcistas, dice la palabra en Hechos, que están tratando de sacar un demonio, y dice Pablo, dicen, en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal, ¿no? Y este párrafo para mí es muy importante porque siento como que hay una parte de la iglesia que así anda, ¿no? En el nombre de Jesús que oí en el grupo. En el nombre de Jesús que me cuentan los libros, en el nombre de Jesús que leo la palabra, pero de primera experiencia no tenemos nosotros el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía la idea de poderles compartir esto, pero cuando me desperté de mi siguiente siesta, me dice Dios, ¿por qué no les hablas del sueño? Porque Dios a mí ya antes me ha hablado del sueño, en lo personal. Entonces, hoy vamos a hablar del sueño. Y quiero que estén muy atentos, porque no se vale dormirse. En otras sí, pero hoy no, ¿sale? Le pido a Dios que pueda yo decirles en amor y hacerlo con una buena actitud, porque el sueño es una actitud, el sueño es una actividad, el sueño es una actitud, más que una acción. Se los voy a poner un ejemplo. Dice en la palabra que en los últimos tiempos íbamos a estar como en los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé se caracterizaban porque todo mundo hacía lo que se le pega la gana y de repente vino súbitamente el juicio de Dios, ¿no? Viene el diluvio. Dice Jesús que así vamos a estar en los últimos tiempos. Todo mundo iba a estar pues tranquilo, contento, haciendo lo que le parece mejor, pero de repente iba a llegar Jesús, ¿no? Por su iglesia, así súbitamente. Entonces dice Jesús, aguas para que cuando yo vaya te encuentre haciendo algo, cuando yo vaya te encuentre ocupado haciendo lo que yo te mandé, en vez de que estés ahí nada más rascándote la panza. Entonces esto me lleva al primer párrafo. Vamos rápido, por favor, a Proverbios 6. Les voy a enseñar el verso que Dios me enseñó, con el que más impacto tuve yo acerca del sueño. Acuérdense, el sueño es una cuestión de actitud. El sueño es una actitud, no es tanto una acción. Proverbios 6. Vamos, versículos 10 y 11. Cuando estén listos, díganme, ¿listos? ¿Listos? Sale, vamos a leerlo a la de tres, ¿sale? Una, dos, tres. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando yo leí esto, dije, Dios, ay, nanita. cuando nosotros estamos buscando algún tipo de actividad económica, ¿qué actitud asumimos? ¿Te quedas dormido en tu cama o sales y buscas? Sales y buscas, ¿no? Entonces aquí está diciendo Salomón, cuando tú tienes una actitud de sueño, cuando dices, ay, un poquito de dormir, un poquito relajado, llega tu necesidad como hombre armado. ¿Cómo llega un hombre armado? No tienes alternativa. O le haces caso o le haces caso. ¿Qué pasa cuando te llega tu carta de parte de tu casero, tal vez? Si no me pagas, te voto. Es como un hombre armado. No tienes opción. O lo atiendes. Punto. ¿Qué pasa cuando no pagas la luz? Bueno, en algunos lados. Te la cortan. ¿No? ¿Qué pasa si no pagas teléfono? No sé si se les pasa. En el teléfono, unos días antes de la fecha de vencimiento, te hablan. Le queremos hablar para recordarle que se acerca su fecha de pago. Ya que llegó la fecha y no pagaste, lo siento, pero no hay servicio. Así llega tu necesidad. No tienes opción. Y la actitud de sueño es una actitud en donde no tienes opción. Cuando tú dejas que tu vida espiritual llegue a esa orilla en donde tienes necesidad, no vas a tener opción. Y ahí te vas a arrodillar y vas a buscar al Señor. Ahí te vas a arrodillar y vas a buscar la presencia de Dios. No antes. Y esa es una actitud irresponsable. Es una actitud de sueño. ¿Sí me entienden? ¿Por dónde voy? O sea, en este caso es una cuestión física, económica, pero ahorita estoy hablando de un sueño espiritual. De cuando ustedes tienen la oportunidad de buscar a Dios y no lo hacen. De cuando ustedes tienen la oportunidad de conocer más de la palabra y no atienden. De cuando llevamos dos domingos diciéndoles, conéctense con otros y no nos hacen caso. Esa es una actitud de sueño. Y yo creo que el Señor no quiere permitir esto más. En el libro de Josué, en el primer capítulo, en 4 versos, le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. 4 veces, sé valiente y esfuérzate y sé valiente. La actitud de esfuerzo no es una actitud de sueño. Es lo contrario. ¿Sí entienden por dónde va la cosa? Si nosotros no nos esforzamos por tener de Dios, vaya el día de nuestra necesidad como hombre armado y no vas a tener opción. O le pides a Dios que te sane, o le pides que te sane. O le pides a Dios que te dé provisión, o le pides que te dé provisión. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Y eso está mal. Es una actitud irresponsable. Es una actitud de gente que no le echa ganas. Es una actitud de falta de esfuerzo. Lo contrario al sueño es la diligencia. Una persona diligente se prepara antes de que llegue su necesidad. Dice, me enseñaron una vez por ahí que los castillos que nosotros vemos por ahí en Europa, tal vez aquí debe de haber uno que otro, esas fortalezas se construyen en tiempos de paz. Tú no puedes construir una fortaleza en tu vida mientras el enemigo te esté atacando. No puedes llenarte tú de versículos de provisión, llenarte de versículos de sanidad, llenarte de versículos de paz, si estás siendo atacado. Tienes que hacerlo antes. Para que cuando llegue el embate del enemigo tú estés listo. Es como si ahorita me dicen, David, mañana vas a correr un maratón. No, necesito prepararme. No tengo condición para correr un maratón. Necesito estar preparado. Y esa es la actitud de sueño que les estoy hablando. Una actitud donde su vida espiritual es como la tercera en la lista. ¿No? Primero yo, pues luego Dios. Y luego yo otra vez. Primero mi trabajo y luego Dios. Primero mis actividades. A ver, ¿qué tan despiertos están cuando se ponen a ver un programa que les gusta? ¿Se quedan dormidos ahí? ¡Ay, qué flojera! Ese programa que tanto me gusta. Cuando tienes algo que valoras, le pones atención. Estás vivo, estás despierto. Lo mismo pasa con tu vida espiritual. Si tú quieres tener un avance en tu vida espiritual, vas a echarle ganas. Una actitud de sueño es una actitud de ¡hey, tranquilo! Está chistoso el orden, como dice estos versos, porque normalmente estamos hablando de primero, como que estás despierto, se te empieza a bajar un poquito la luz y de repente te caes. Pero si se fijan, aquí está al revés. Dice un poco de sueño, completamente, ¿no? Dormido, desconectado. Luego un poquito de dormitar, así como que... De eso, aunque está como que a media luz, que medio pones atención, medio no. Y después cruzar un poquito las manos para reposo. Es más interesante que esté al revés. Como que yo me lo imaginaría. Que primero cruzas las manos, luego empiezas a dormitar y luego te duermes. Pero bueno, detalle curioso. Entonces lo que vamos a hacer, vamos ahorita a ver a tres escenas en donde a la gente le ganó el sueño. ahí cuando estaba en épocas de Jesús, ¿sale? Vamos a ver si podemos aprender un poquito de esto. ¿Están conmigo todavía? No se me duerman. ¿Ok? Sale. Vamos rápido, por favor, a Hechos 20. Hechos 20. Vamos a leer la historia de Eutico. ¿Ustedes conocen a Eutico? Eutico. No le veo acento, sino dirá Eutico, ¿no? O Eutico. No, es Eutico. Podría ser de Costa Rica, exactamente. Bueno, vamos a ver el versículo 9. Vamos a hacer énfasis ahí. Dice la palabra que estaban reunidos, estaba predicando el apóstol Pablo. Yo no me imagino cómo ha de haber sido una predicación del apóstol Pablo. Yo creo que yo estaría muy emocionado de ver. Pero sucede que Eutico se quedó sentado y se quedó dormido mientras predicaba Pablo. Se quedó dormido Eutico, dice la palabra. Dice, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, venció el del sueño y del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. O sea, yo pienso en las predicaciones de ahora, que tenemos ahora la opción de tener un predicador de ciertas características, un predicador muy carismático, tal vez uno un poquito más tradicionalista. Hay gente que, por ejemplo, yo conozco que antes de leer la palabra les piden a todos los que están presentes que se levanten para honrar la palabra. Nosotros somos gente que entendemos que, digo, por más que te levantes y en tu corazón tú no honras la palabra, da igual, ¿no? O sea, a Dios conoce el corazón. Entonces, si tú le das honor a la palabra en tu corazón sentado parado, se cumple la condición. Entonces, por eso somos gente que no les imponemos. Por eso la invitación hace rato de mi mamá, no dejen de hacerlo. O sea, no se los obligamos, no les vamos a dar un latigazo. Pero créanme que si no nos hacen caso, ¿para qué vienen? Y yo creo que es una actitud que toma este chavo. Digo, no conozco la situación. Se lo llevamos tranquilo, ¿no? Leve. No queremos juzgar a Eutico de que era un mal joven. Yo qué sé, tal vez trabajó toda la noche por como el de los tres cochinitos, ¿no? Que el más jovencito ayudaba a su pobre mamá, yo qué sé. O sea, tal vez por algo se quedó dormido. Pero se quedó dormido mientras estaba la reunión, se cayó y se murió. Del tercer piso. Dice la palabra más adelante que Pablo se acerca a él, se recuesta sobre el cuerpo de este chavo y le pide a Dios que le regrese la vida, y Dios hace el milagro y le regresa la vida a este joven. Es un milagro impresionante. Pero el punto que les quería hacer es, nosotros somos gente que estamos buscando más de Dios. No nos caracterizamos por ser gente muy emocional, como yo he visto en otros predicadores. A mí me gusta mucho escuchar predicaciones. Las pongo y las escucho ahí en mi casa, en el coche, donde sea. Y yo entiendo que hay predicadores muy buenos, predicadores que estás al borde de tu silla y nada más estás esperando a que te digan lo siguiente, porque no solamente es bueno espiritualmente, sino es entretenido. Yo creo que en lo personal yo no soy así. Yo no soy muy, muy elaborado en mis emociones. Yo tal vez soy un poquito más profundo en mi manera de pensar. Aunque espero que de alguna forma pueda yo hablarles y que les guste lo que yo les digo, no solamente por hablar lo que dice la palabra, sino tal vez a nivel personal, que les caiga yo bien. Eso ayuda mucho. Pero este grupo no lo estamos tratando de construir en emociones, sino lo que haríamos sería tratar de adecuarnos a nuestra audiencia y hacer un programa de marketing, un programa de mercadotecnia, y nos ponemos aquí luces y contratamos una banda y les traemos aquí bombos y platillos para que estén entretenidos y vengan y escuchen la palabra y digan sí y digan amén cada vez que yo diga. Pero esa no es nuestra tirada. Nuestra tirada ahorita es, vamos a buscar al Espíritu de Dios, de modo tal que cuando este ministerio crezca digan, no es por el carisma de él, no es por su don. O sea, si el Espíritu no lo ayuda, este grupo no estaría como está. Por eso nosotros estamos buscando el Espíritu. Entonces, si ustedes nos hacen el honor de estar con nosotros y estar aquí, no estén que mutico. Pongan atención a lo que les decimos. O sea, no es una actitud literalmente de que si de repente cabecean. Yo he cabeceado mil veces, yo me he quedado dormido mil veces. pero es más una actitud del corazón. ¿Saben qué? Si yo quiero escuchar algo de parte de Dios, yo traigo un cuaderno. O sea, si en verdad espero que Dios me vaya a hablar, lo voy a anotar. Me va a hablar Dios. Pero si no, digo, tal vez ustedes tienen mejor memoria que yo. Pero se nota en su actitud a qué vienen. Se nota si vienen a más a pasar el momento o si en verdad vienen a tratar de absorber de parte de Dios. Se nota en sus ojos que me están viendo o no. Se nota en su actitud si están buscando. Se nota, por ejemplo, cuando suena un celular. Si yo estoy en el cine y me habla alguien por el celular, le digo, cállate, lo apago, lo guardo. ¿Pero qué pasa si estamos aquí? No, aquí sí se vale que me interrumpa el celular. Aquí sí se vale, ¿por qué? Pues porque es una llamada. ¿Cómo voy a decirle que no a la llamada de, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿no te puedes esperar 5 o 10 minutos? ¿No? O nada más estás esperando a que llegue y llegue, de la vuelta el reloj para que toque el minuto 45 y ya, pélale. ¿Qué onda con esa actitud? ¿Vienes a escuchar parte de Dios o vienes nada más a un momento religioso? O sea, vamos a venir y vamos a venir con una actitud de quiero aprender, de modo tal que empecemos a nosotros cultivar una presencia de Dios más tangible. Si tenemos una presencia de Dios más tangible, va a venir más gente. Si viene más gente, vamos a poder armarnos aquí un grupo de alabanza bien padre, que les va a gustar, y va a haber va a haber menos eco, porque va a estar más lleno el salón. Va a estar más padre. Es más bonito, honestamente, a mí así me pasa. Yo prefiero entrar a un salón donde puedo pasar desapercibido de cuando están aquí luego. Pero si ustedes dejan de venir, si ustedes no hacen caso a lo que les pedimos, estamos entendiendo que de parte de Dios nos está diciendo, quieren crecer, quieren mi espíritu, necesitan estar bien uniditos. Llevamos 2 semanas donde decimos, acércate. Y si no nos hacen caso, va a seguir pasando lo mismo. Lo mismo. Es un círculo vicioso. Necesitamos apoyo. Y necesitamos que dejen atrás una actitud de sueño. Que dejen atrás una actitud donde se dan permisitos. Se dan chance de doblar. Ah, pues, uy, ya pasó una semana. Estaba escuchando ayer la grabación de la predicación de mi mamá. Y nos decía, todos le vamos a hablar a Rocío esta semana. ¿Quién le habla a Rocío? 1, 2, 3. ¿Y los demás qué onda? Y me incluyo. Ayer estaba escuchando y dije, estoy, no le hablé. ¿Cómo le fue en su operación? ¿Sí la operaron? Nosotros oramos porque no la operaran. Pero no sé si Dios nos respondió, si la operaron. Mañana. Bueno, pues tenemos chance todavía. Pero si tenemos una actitud de sueño, ¿saben qué? Me vale. Y no lo dicen con las palabras, no dicen, me vale. Nada más no lo hacen. No lo hacen. Y si no lo haces, ¿para qué vienes? Estás más cómodo en tu casa. Hay mejores predicadores en internet, hay mejores predicadores en la tele. ¿Qué haces aquí? ¿En serio? Entonces la invitación aquí, en este ejemplo, el ejemplo de Eutico, vamos a poner atención. Tráiganse sus notas, tráiganse un cuadernito donde anoten. Tal vez se llevan un pensamiento por predicación, pero por lo menos atendieron. Yo una de las cosas que he visto que ayudaron a Alex es que mi papá le dice, oye, hazte un resumen de todas las predicaciones para poderlo mandar por internet. Y yo he visto que Alex, él, pues por cuestión de responsabilidad, tiene que poner atención. Y si de alguien he visto cómo incrementa su relación con Dios, es Alex, y él mismo se los puede decir. O sea, tal vez, insisto, tal vez no somos los señores unción, tal vez no somos el señor carisma, pero si tú pones atención, el Espíritu Santo va a estar en tu corazón y va a cambiar en ti aquellas cosas. Vas a empezar a madurar en el Espíritu, en la palabra. Vas a empezar a conocer más. Vas a empezar a obtener revelación de tu propia mano. Y eso vale la pena. Y para eso hay que dejar atrás una actitud de sueño. ¿Sale? Ok. ¿Quién dice ouch? Ouch. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, no está bien que se duerman, ¿sale? Insistiendo que la cuestión de dormir es más allá que cabecear cuando estamos aquí. Hay que atender, hay que hacer, si les pedimos algo, por favor, háganlo. O sea, no se los decimos nada más porque no tenemos nada que hacer y, ay, a ver qué les vamos a pedir esta semana, ¿sale? ¿Sí? A la de tres digan, ¡sí! Dije que a las de tres. Oh, caray. Bueno, ya dijeron, está bien. Vamos a otro ejemplo donde gente se queda dormida, gente le gana el sueño. ¿Les está gustando a los que están despiertos? Ok, vámonos rápido, por favor, a Marcos 14. Otro ejemplo de gente que se quedó dormida. Marcos 14. Esta es la historia de cuando está Jesús en el Getsemaní y le pide a sus discípulos. Dice que estaban Pedro, Jacobo y Juan. Les dice, vengan conmigo, vamos a orar un rato. Entonces Jesús se aparta de ellos, se va con el Señor, con su Dios, ahí pasar un tiempo íntimo, un tiempo con su Padre, y abajo, un poquito más atrás, se quedan Pedro, Jacobo y Juan. Y dice en el verso 38, baja Jesús, bueno, les leo el 37, dice, vino luego y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Esto es importante para mí, Pedro. Esto me importa. Estoy a punto de sacrificar mi vida. Estoy a punto de separarme de la presencia de Dios y yo no sé qué se siente eso. No sé qué me va a pasar. Jesús en su vida, yo así lo comprendo, en su vida se enfermó. En su vida tuvo algún problema. En su vida lo abandonó el Padre. Yo creo que Jesús tenía una conciencia constante de que la presencia de Dios estaba con él a todas horas. Y se acercaba un tiempo donde Jesús conocía que él iba a estar separado del Padre. Por eso las palabras de Señor, Señor, ¿por qué me... o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Jesús, no sé quién citó a quién. Si Jesús al salmista o el salmista a Jesús. Porque esas líneas de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que están en los salmos. No sé si sea de David, el Salmo. Pero bueno, yo les digo, no sé quién citaba a quién, pero yo creo que sí Jesús tenía una revelación, porque Jesús varias veces hizo referencia, dice, y esto dijo hablando acerca de la muerte que tenía que morir. O sea, yo creo que Jesús conocía que él iba a morir crucificado. Por eso habla Jesús, dice, que quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Si se fijan, para ese momento Jesús no se había muerto. Él estaba apenas empezando su ministerio y él ya estaba hablando de una cruz. Yo creo que Jesús sabía el tipo de muerte que iba a morir. Entonces está angustiado. Era la primera vez en la que se iba a separar de Dios. Era la primera vez en la que iba a ofrecer su cuerpo como sacrificio. Oye, no creo que puedas estar listo. Y para él era importante. Y le dice, Pedro, ¿no te puedes quedar despierto conmigo un ratito? ¿No puedes valorar un momento la época? Dice el verso 38. Dice, velad y orad. Dice, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Con este verso yo entiendo que una actitud de sueño es una actitud carnal. Cuando nosotros somos cristianos carnales, nos damos permiso de estar dormidos. Nos damos permiso de no avanzar en nuestra relación con el Señor. Nos damos permiso de ver la tele más que de orar. Nos damos permiso más de pasar un rato en familia comiendo que un rato en la presencia de Dios alabándole. La carne se nota. O sea, ¿se me nota a mí que estoy pasado de peso? ¿O estoy aquí transparente? Se nota, díganlo, se nota. Me trato de vestir lo más adecuado posible, pero deberían de ver, nada más porque no se ve, pero tengo una pierna así. Me pongo pantalones, me cierran de la cintura, pero no de aquí. Tengo unas piernotas. Se me nota. O sea, y a ustedes también, en lo espiritual se les nota. ¿Saben cuándo se les nota? Cuando oran. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a orar por la hermana Bocina, que le duele la cabeza a la hermana Bocina. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús de que tú sanes a esta Bocina porque le duele la cabeza. Gracias. Bueno, que estés bien, bye. La diferencia entre una persona que conoce es que conoce, la diferencia entre un carnal y un espiritual es que el espiritual sabe que sus oraciones tienen efecto, tienen respuesta. Entonces el espiritual dice, Señor, yo sé que a través de mi mano puede salir virtud como salió de Jesús, así que en el nombre de Jesús declaro que sobre esta cabeza hay restauración, lo que se tenga en la mente, todo vaso en su sistema circulatorio, regresa a su flujo normal. Padre, te pido que todo líquido que esté en este cabeza riegue su, no sé, lo que te inspire el espíritu. Amén. Y aquí está la diferencia. ¿Cómo te sientes? Acabo de orar por ti, yo sé que al orar Dios me responde. ¿Cómo te sientes? Pero nosotros ya estamos vacunados, ya estamos dormidos. Voy a orar por ti para que todo el mundo diga qué espiritual soy, pero la verdad no me importa si Dios te me responde o no. Ok, bye. Que estés bien. Se nota la diferencia. Un creyente espiritual conoce que hay virtud en su toque. Un creyente espiritual conoce que la vida, dice Jesús, que de su interior iban a fluir ríos de agua viva. Yo prefiero decirle, ¿sabes qué? Mejor oro por ti luego. Que nada más, voy a orar para que te calles. Voy a orar para que ya no me sigas diciendo. Voy a orar sabiendo que Dios no va a responder. Esas oraciones yo creo que del techo no pasan, porque son oraciones necias. Es una actitud de sueño. Es una actitud donde, ¿sabes qué? Es más honesto decirle, Dios, yo no puedo quitar este dolor de cabeza, pero tú sí lo puedes quitar. Ayúdame, enséñame. Esa actitud tiene más efecto que una actitud de, ah, ya me la sé. 1, 2, 3 por mí, amén. Yo creo que eso es lo que Jesús les dice. ¿O sea, no te puedes quedar despierto una hora conmigo? ¿No me aguantas un ratito? O sea, la verdad, el Espíritu quiere que tengas más, pero tu carne prefiere ver la tele. Tu carne prefiere comer un poquito más. ¿No les ha pasado que cuando yo estaba allá en Estados Unidos, yo estaba trabajando con el equipo de mantenimiento? En un tiempo fue mantenimiento de departamentos y en otro me tocó con el de limpieza. Y sucede que yo estaba acostumbrado a que cuando como, ¿no? Entonces era casi casi buffet lo que tenían ahí en la cafetería. Entonces pues uno se servía y después yo me iba a trabajar. Entonces las primeras veces que llegué estaba ahí, comía así. Y después iba a trabajar. Y después en el trabajo estaba así, ¿no? Entonces de repente me daban 5 minutitos, me iba a un rinconcito, me acostaba y... Entonces después empecé y dije, esto no me gusta. No me gusta que me gane el sueño. Entonces, ¿qué hice? Empecé a comer menos. Una ración más reducida y ya no me da sueño. Y ya puedo trabajar. Y digo, tal vez después ceno. Y en la cena sí me atasco y ahora sí a dormir. Pero está bien, ¿no? Cena y luego dormir. Dicen que no es bueno cenar muy tarde y etc. Pero honestamente la cena es de lo que más me gusta. Pero para que me entiendan, mi actitud era una actitud en la que yo quería hacer cosas. Yo quería estar activo. Y la comida me era una barrera. Me estaba invitando a dormir cuando yo tenía que estar despierto. ¿Ustedes antes de venir desayunan? Yo no desayuno. Inténtenlo una vez. Digo, ojalá no les tenga mayor repercusión. ¿O saben qué? Desayunen, pero desayunen un poquito menos. A ver qué tal, a ver qué pasa. Hagan el experimento por un mes. Y a ver qué tanto se a ver si les sirve, a ver si esta palabra Dios les confirme en su corazón. Para que estén aquí un poquito más prendidos, y si estamos un poquito más prendidos, más conectados, tal vez podemos influir más en la presencia de Dios y puede estar aquí el Espíritu Santo y podemos movernos con un poquito más de carga espiritual, ¿no? Es más fácil que estemos atentos a lo que está pasando y que el Espíritu se manifiesta, que estemos jetones y de repente esperemos que va a venir Jesús y nos va aquí a hacer cosas, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con la expectativa. Entonces, bueno, eso es lo que le pasó a Pedro, Jacobo y Juan. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes saben la historia, se quedaron dormidos otra vez. Les dice Jesús en el verso 41, dice, ok, duérmanse, descansen, ya que. Yo creo que algo también nos pasa a veces, recordando ese verso con el que abrimos. Tu necesidad viene a ti como hombre armado. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor que no se nos quita? O sea, conocemos que Dios nos puede sanar. ¿Qué pasa? Bien que estás leyendo tu Biblia y bien que estás hincado. Pero ¿sabes qué dice Jesús? ¿Ya qué? ¿Quién se sabe el camino para la sanidad? ¿A quién le funciona el 100% de las veces? ¿quién? No, Dios, enséñame. A ver, ¿quieres que te enseñe cuando te está doliendo o cuando no te está doliendo? No, pues cuando no me está doliendo, por favor. Para que cuando me duela ya me sepa el caminito. Yo estoy buscando la presencia de Dios, no por miedo, sino porque yo veo que aquí en México hay necesidad. Hace unos poquitos días me dijeron que una persona más falleció en una familia. Y cuando escucho esas cosas, me pesan, porque yo sé que en la palabra Jesús me mandó a que yo levantara muertos. Pero a la fecha le digo, pues Jesús, yo quiero levantarlos, pero no sé cómo. O sea, tú me dices que yo te crea, pero ya van como 3 o 4 muertos que les pongo la mano y les digo, levántate y... cuicuiri. No tienen idea cuántos enfermos he orado y no sanan. Otros sí. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, va más. Pero ¿saben qué? Yo no tengo sueño. Yo tengo hambre y el hambre no te deja dormir. Les invito a que dejen atrás una cultura de sueño. Despiértense en su necesidad de Dios, porque ahorita dice por ahí Salomón, dice: joven, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, antes de que venga el día malo y digas: no tengo en ellos contentamiento. Vamos a aplicarle en esto, manantial, acuérdate de Dios antes de que venga tu necesidad. No vaya a ser que te quedes dormido y te despiertes ya con un brazo doblado por tu asaltante, por tu necesidad. Antes, sé diligente. Antes haz algo por el Espíritu de Dios, no cuando ya tienes aquí la necesidad a dos pasos. Antes. Bueno, me estoy tardando mucho. Les quiero leer rápidamente un párrafo en Efesios 5, nada más para que vean que no me lo estoy sacando de la manga. Dice Efesios 5, versículos 13 al 17. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Lo que está diciendo este párrafo es: despiértate. Si no te despiertas, es una persona necia. Pero si te despiertas, eres diligente. Si te despiertas, eres sabio. Dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha tu tiempo, no te dejes dormir, no te dejes distraer por lo que te ofrece el mundo. La presencia de Dios es más importante que tu televisión. La presencia de Dios es más importante que tu película, que tu llamada. Que conozcas lo que dice este libro es más importante que leas tu TV y novelas. Es más importante, y una persona sabia lo conoce. No te duermas, dice el versículo 17. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. El Señor no quiere que te quedes dormido. El Señor no quiere que te quedes todos estos años esperando el día en que te mueras. El Señor quiere usar tu vida, quiere usarte. Levántate y resplandece, dice la palabra. Aquí dice algo similar en los versos anteriores. Dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y alumbrará Cristo. Haz algo por tu relación con Dios, haz algo por incrementar eso que ya tienes, haz algo por conseguir más de la unción de Cristo en tu vida. Haz algo. Lo contrario al sueño es actividad. ¿Sí me entienden? Esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No sigas con tu idea de que como estás bien. Porque va a llegar el Señor y te va a pedir cuentas. ¿Cuánto tiempo estuviste, David, dormido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años te di para que me conocieras? ¿Y a la fecha no me conoces? ¿Cuánto tiempo te di para que manifestaras los milagros que yo te di? Porque dice la palabra, dice Juan 14:12, que mayores obras que las que Jesús hizo yo iba a hacer. Y tengo solamente lo que me resta de vida para que eso sea verdad en mi vida. ¿Cuántos años te vas a tardar en hacer un milagro? ¿Cuántos años te vas a tardar en entrar a la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes qué? La actitud correcta es: ups, no sabía, Dios, perdóname y enséñame. Enséñame, y tienes de aquí a que sea el día en que te veas con Dios cara a cara para hacerlo. Yo lo que le pido a Dios es uno de cada uno: un muerto resucitado, un sordo que escuche, un ciego que vea, aunque sea uno, porque Él me dijo, lo van a hacer y lo van a hacer más que yo, aunque sea uno, y ese es el reto de mi vida. Y por eso En eso invierto mi tiempo. Yo invierto mi tiempo en saber cómo, porque honestamente no sé cómo. Y me dicen y escucho, y no, nada más hazle así, ya está. ¿No? Y órale así, y órale así, ya saben que lo he tratado y no funciona. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero yo estoy aprendiendo, tengo una actitud de diligencia en cuanto a lo del Señor. Tal vez para otras cosas soy un poquito más distraído, pero para lo que el Señor, créanme. En vez de quedarme dormido en esas horas que les estaba diciendo hace rato, dije, bueno, pues digo, si ya voy a estar despierto, vamos a pasar un ratito con el Señor. Y agarré mi guitarra y me puse a estar con el Señor. Estuvo padrísimo. Yo solito en mi cuarto. Padrísimo. Hay que aprovechar el tiempo antes de que vengan los diablos. ¿Sí? Bueno. Último personaje. Y tal vez esto vamos a pasar nada más como bichecito para que podamos cerrar. En Juan 11 está la historia de Lázaro. Y en el verso 11 de Juan 11... dice así, si pueden poner, ¿me puedes poner en la pantalla, jefe? Juan 11:11. ¿Siguen despiertos? Ok. Le están dando el reporte de que Lázaro estaba enfermo y unos días después, dice el verso 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Más yo voy a despertarle. Dicen los discípulos, ¡ay, qué bueno que duerma para que se mejore! Después Jesús aclara en el verso 14, dice, Lázaro está muerto. Y lo que yo entiendo de aquí es que es igual dormido que muerto. Así yo lo entiendo. ¿De qué le sirves a Dios si estás dormido? De nada. Si estás dormido, a Dios no le sirves. Si tienes una actitud de sueño, a Dios no le sirves. ¿Y sabes qué hace Dios con los que no le sirven? Los corta, los echa al fuego. No le estoy diciendo como para que tengan miedo del infierno. Se los estoy diciendo porque un día vamos a presentarnos delante del Señor y te va a decir, fulanito, ¿cuánto tiempo hace que me conoces? No, pues 20 años, Señor. ¿Y en esos 20 años qué conociste? No, pues conocí que los muros caen. Ah, mira. ¿Y qué más conociste? Pues conocí que por tanto amor, tanto amor es al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se... Ah, mira. ¿Y qué más? No, pues ya. ¿20 años? ¿20 años en eso? No, pues aprendí a darte gracias por la comida. Ah, mira. Buena onda. ¿Y qué otra cosa aprendiste? Y sabes que en esa misma línea van a ir formados todos los reformadores de nuestra iglesia, todos los agentes de avivamiento que ha habido en nuestra historia. ¿Saben cuántas semanas? Hay un hombre que yo admiro mucho, se llama Carlos Anacondia. ¿Saben cuántas semanas tenía de creyente y ya estaba sanando gente en un hospital? 2 semanas. Tenía 2 semanas de conocer el evangelio que tú conoces. Y ya estaba levantando gente en el hospital. Y cuando yo hago esto, digo, ¡ouch! Tengo tanto tiempo perdido, Señor. Tengo tanto tiempo dormido. ¿Cómo le llaman cuando un cáncer duerme? ¿Cómo le dicen? Latente, ¿no? Como que no hace daño, pero pues ahí está. Lo mismo haces tú contra el reino de las tinieblas cuando estás dormido. Sí, ahí estás, pero no le haces nada de daño. Es una actitud que tenemos que divorciarnos de esa actitud. Tenemos que cerrar la puerta, romper las fotos, no contestarle las llamadas. No podemos estar más en sueño. El siervo de Dios dormido no le sirve a Dios. Así lo escribí. El que está dormido no le sirve a Dios. Hay un párrafo también habla de los otros personajes que se duermen, de las vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? De las 5 sabias y las 5 necias. Dice que de las necias, 5 se quedaron dormidas. Y cuando fueron las bodas, que vino el novio por las novias, ellas no estaban. Y cuando dije, quiero pasar, yo soy una novia. No pasas, porque no estabas, te quedaste dormida, no buscaste el aceite de la unción, no buscaste al Espíritu de Dios, te quedaste fuera. Yo no quiero que me pase eso. Y yo tengo hoy la invitación para decirles, no se duerman, háganos caso, escuchen lo que les decimos. Insisto, ya les dije antes, no somos los más carismáticos, pero si ustedes ponen atención, créanme que Dios va a hacer maravillas. Maravillas. No porque seamos nosotros mucho, porque Él es mucho. Y si él utilizó un burro para que les hablaran, seguramente me va a poder utilizar a mí para decirles algo de su parte. ¿Sale? Vamos a cerrar con estos versos. Están en Romanos 13. Ya va a callar, se los prometo. Esta se me secó la boca de tanto que hablando. Romanos 13, del 10 al 14. ¿Sí entienden que no se los digo en mala onda? Se los digo como una invitación. Como una invitación haciendo estrés, porque saben que a mí también me van a pedir cuentas. Y me van a decir, a ver, David, ¿les hablaste del sueño? ¿Les hablaste así como que hay, pues que estén entretenidos un ratito y que se vayan? ¿O les hablaste para que entiendan? Yo le voy a poder decir a Dios, no, yo les hablé buscando que tu espíritu me guiara para que ellos entendieran. Yo también voy a dar cuentas. Entonces, la manera en que se los digo como un, háganme caso, porque va a haber un día en donde a mí me van a pedir cuentas y yo espero que yo pueda decirles, no, si ellos no te hicieron caso, es culpa de ellos, no mía. ¿Sale? Sale. Pero no, esto no va a pasar porque me van a hacer caso, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso, despiertos, por favor. Romanos 13. Ya con esto acabamos. Romanos 13, del versículo 10 al 14. Dice así la palabra. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Una vez más, Pablo haciendo la distinción. Un creyente con sueño es un creyente que está en mentiras, que está en glotonerías y borracheras, en lujuria, en lascivia, en peleas y envidia. Eso es igual a sueño. Estar despierto es lo contrario, lo que dice aquí. Dice, andemos de día honestamente. Si tú vives en verdad, estás de día. Si tú de repente te das chance a mentir un poquito, tal vez estás medio dormido. Si tú te das chance de repente a comer glotonamente, si te das chance, tal vez sus alcoholes el dominguito para descansar bien. ¿Sí? Yo, mira, honestamente, en lo muy personal, yo no critico a quien tome lo que tome. Lo que veo mal es lo que dice la palabra que está mal, que es la borrachera. Si la borrachera te llega al primer drink, mejor ni le entres. ¿Ok? Ni le entres. Pero si o sea, en la libertad que Dios te da, ¿no? Con responsabilidad, con inteligencia. Pero aquí lo que Dios tacha es el borracho. Es nada más aguas de no emborracharte. ¿Ok? Bueno. Lujuria y lascivia. Estaba tratando de resumir todo esto. El verso 14 lo dice así, dice los deseos de la carne. No proveas para los deseos de la carne. Los deseos de la carne se resumen así. Comida, sexo, descanso, entretenimiento, ego y dinero. Si tu vida se trata de alguno de esos, estás dormido. Ya quedamos que los dormidos no le sirven a Dios. Despiértate. Despiértate y busca lo de Dios. Dice, busca primero el reino de los cielos. Y el dinero luego viene. Busca primero el reino de los cielos. Y después viene tu entretenimiento. Después. Pero primero el reino de los cielos. Hay un hombre que, se me olvida ahorita su nombre, pero él se propuso no entretenerse en lo absoluto. A mí se me hace un extremo un poquito más, que a lo personal no me alude, pero después de eso, era una vida de no entretenimiento. Para que me entiendan, ni el periódico leía. Yo les estoy hablando de que fue hace un siglo, cacho. Tal vez no había los medios que hoy hay, pero esta persona pudo manifestar al Espíritu de Dios y tenía campañas de sanidades de miles. Si eso me va a costar no ir al cine, pues no voy al cine. Ya luego en el cielo me entretengo. Luego. Aquí estamos para trabajar. Ser un creyente carnal es tener sueño. Así, con esto concluyo. Tener sueño es ser carnal. Nosotros queremos ser espirituales. Nosotros queremos tener frutos. Yo quiero traerle fruto. Yo no quiero ser un parásito del reino de los cielos. Y esto se resuelve muy fácilmente. Es una decisión. Tú puedes decidir seguir con sueño. Tú puedes seguir todavía decidiendo con tus manitas cruzadas, tranquilito. Tú puedes hacer algo. Es una decisión, no es difícil. Entonces, hoy les invito a que decidan. Hoy les invito a que pidan perdón si es necesario. Si en algo sienten ustedes que esto ha sido un error que ustedes han permitido, una actitud que ustedes han permitido, les invito a que hagan algo al respecto. Y es nada más cuestión de que le digan al Señor, enséñame. Así de fácil, enséñame. Yo creo que Dios conoce el estado de nuestro corazón, y cuando nosotros le confesamos que hicimos algo, no le sorprende. Él ya sabe. Entonces, normalmente este tipo de mensajes los cerramos con una oración. Pero saben, yo creo que la oración se la van a tener que echar en su casita. Ahorita quiero que terminemos con una acción. Nosotros les invitamos hace un par de semanas, y la semana pasada también, a que se conecten. Agárrense un papelito. Si ustedes dicen, David, he tenido sueño. Si ustedes dicen, David, me he permitido soñar. En vez de orar, vamos a orar y vamos a cerrar y nos vamos a ir a nuestra casa. Vamos a pedirnos teléfonos. Vamos a hacer caso. Si en esto me dormí, ya no estoy dormido hoy. Si en esto estuve sin hacer caso, hoy sí voy a hacer caso. No está difícil. Una llamada, con una llamada, para que la semana que entra que les preguntemos, todos levanten su mano y digan, sí, yo sí llamé. Entre más llames, entre más conozcan, es más fácil. ¿Cuántas veces le llamas a tus amigos? ¿Cuántas veces le llamas a tus familiares? ¿Ustedes saben que somos familia? ¿Ustedes saben que vamos a pasar la eternidad juntos? Pues de una vez, vamos a aprovechar, vamos a conocernos aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, si ustedes reciben esto de parte del Señor, y espero que así lo hagan, les invito a que se pongan de pie. Arranquen un papelito, si no tienen, allá tenemos. Intercambien teléfonos, una persona, no le estoy pidiendo muchas, una persona, para que la semana que entra lleguen y digan, yo llamé, yo platiqué, yo conocí, tomé un pasito más, hice caso. ¿Ok? A veces el despertar necesita un par de cachetadas, dense por cacheteados. Ahora vamos a hacer lo que Dios manda, ¿sale? Amén. Bueno, cerramos con una cancioncita. Les invito, levántense, pónganse en pie, pídanse teléfonos.